Jubipen nos trae La Cigarra, un espacio de debate profundo y bien pensado en las mañanas de los sábados. La Cigarra, todos los sábados a las 9. En Nacional Mendoza.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal.
Buenos días, esto es La Cigarra, el programa de Jubipen Mendoza, y estamos ya en el programa número 7. Buenos días, Sonia Asensio.
Buenos días, Alberto Córdoba. Mañanas otoñales.
Sí, hermosas mañanas.
Tenemos acá en el estudio gente que, a ver, esto lo hemos vivido por primera vez. Ya le vamos a contar, ¿sí? Pero es muy lindo renovarse todo el tiempo, ¿cierto?
Exactamente. Ya contaremos sobre nuestros invitados. Mientras tanto, vamos a dar las vías de comunicación para que se comuniquen con nosotros a través del WhatsApp. El de Radio Nacional Quino es el 261-306-9698 y el otro de Juipem es el 261-518-4478, para que nos escriban y opinen.
Porque puede haber muchas dudas, muchas preguntas hoy.
Sí, ¿cierto? Sí, un tema que nos atañe mucho, no, nos importa mucho.
Cha-chan, cha-chan.
Y bueno, vamos a empezar la mañana. Vamos a hablar un poco...
Livianito lo tuyo.
Livianito. Vamos a hablar un poco de qué hablamos cuando hablamos de soberanía. Si hay algo que me preocupa de un tiempo a esta parte es cómo se nos fue despojando de palabras como patria y soberanía. Muchos argentinos niegan hoy aceptar que la intromisión colonial, cultural, económica e institucional solo trajo dolor y retroceso en el desarrollo de nuestra patria. Y cuando se intentó construir soberanía en gobiernos populares, la mano dura constituyó la herramienta para disciplinar cualquier intento de sublevación a la dependencia. La lucha es larga y desigual, pues los intereses foráneos junto al cipayismo interno son poderosos. Son el verdadero poder que siguen bregando por borrar todo rasgo o símbolo populista. Lo vemos aquí en nuestra provincia, como por ejemplo cambiar nombre de calles. El intento de cerrar el hogar escuela Eva Perón y el cambio de nombre del Estadio Mundialista Malvinas Argentinas. Una verdadera afrenta a la memoria de nuestros caídos en esa parte de nuestra patria. Pero hay algo para rescatar, hablando de soberanía. Es la puesta en marcha del Canal Magdalena, obra que facilitará la navegación y agilizará el comercio marítimo internacional, recuperando el control de las vías navegables. Eso es importante. Queda mucho por hacer, ya que estamos viendo reiteradas visitas de Estados Unidos, primero de la subsecretaria de Estado y luego la jefa del Comando Sur norteamericano, pues le preocupa toda inversión china en el territorio, llámese petróleo, gas, litio, oro, cobre. ¿Qué proyecto de país queremos? Pues yo lucho por un país justo, libre y soberano, que todos y todas estemos incluidos en él. Vamos a un tema musical.
Aclaremos que el tema musical no es nada menos que rock nacional del año 1978.
vamos a escuchar Seminari, de Serú Girán.
Quiero ver, quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación, lejos del sol que quema de amor. Te doy pan, quieres sal, nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, quieres más, es que nunca comprenderás a un pobre pibe. Esas motos que van a mí, solo el viento te hará sentir, nada más, nada más. Si pudieras olvidar tu mente frente a mí, sé que tu corazón diría que sí. La sensación, lejos del sol que quema de amor, lejos del sol que quema.
Bueno, hemos escuchado Seminare, de Charlie García.
Que hemos puesto un tema así, hermoso, lindo, qué sé yo, porque ahora vamos a la parte dura del programa.
Bueno, es el momento de presentar a nuestro invitado de hoy, al señor Juan Cruz Terranova. Él es coordinador operativo de ANSES.
Justo lo que necesitamos, alguien que coordine un poco todas las ideas, Juan Cruz. Buenos días.
Buen día, muchas gracias por la invitación. Sí, coordino algunas cosas, no tantas.
Bueno, nos importa mucho realmente esta charla porque hay muchas inquietudes y deseo de conocer el trabajo que hacen ustedes en ANSES. Especialmente nosotros.
Sí,
los,
no, ha habido
los mayorcitos.
Los adultos mayores, por por no decir los viejos y las viejas, sí, sí, que seguimos pensando en positivo. ¿Sí? Así que ha habido dos temas muy importantes últimamente. Uno es el de la ley de la moratoria, ¿sí? Ley 27.705. También hemos aprendido que es importante aprenderse el número de las leyes, ¿no? Esta es una 27.705, Ley de Moratoria Previsional, o Plan de Pago se llama. Y después está el tema del DNU del presidente por canje de bonos, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que también armó un lindo revuelo. ¿Vos por cuál de los dos empezarías a contarnos algo del panorama para los viejos y viejas?
Bueno, sin duda empezaría por el plan de pago de deuda previsional, sin dudarlo, en términos de que es una política pública que estamos estrenando operativamente, más allá de que, como bien dijiste, la ley se sancionó allá por diciembre, luego de una economía de fuerza política legislativa en el Congreso de la Nación, que no fue para nada sencilla.
No, fue complicada.
Que fue muy complicada y que nos tuvo en vilo, si se quiere, un buen tiempo con algunas declaraciones desafortunadas de algunos legisladores, pero fue ley, y esto implica que está bueno esto de aprenderse los números de las leyes,
sí.
Porque como dice Fernanda Raberta, la directora ejecutiva de ANSES, los derechos no se agradecen, pero sí se defienden, y eso es una política de pública que ha venido a eso, a otorgar derechos, ¿no?
Sí.
El plan de pago de deuda previsional es una herramienta más en la historia previsional de este país en estos últimos 20 años, si se quiere, casi 20 años, desde el 2005, que fue la moratoria 24476, una moratoria revolucionaria que incorporó más de 3 millones de adultos mayores al sistema previsional, que hasta ese momento no tenían ni ingresos ni
obra social. Un cambio de vida.
Un cambio de época y un cambio para el organismo también, revolucionario. Más de 3 millones de personas que en ese momento no tenían ingresos, no tenían obra social y muchísimo menos trabajo, ¿no? Creo que ahí empieza una historia de ampliación de derechos y de incorporación de personas al sistema previsional y de fortalecimiento del sistema previsional, no solamente en la incorporación y en la generación de nuevos beneficios, sino también en el financiamiento. Después en el 2008, entre 2008 y 2010, con la creación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, con la captación, si se quiere, o recuperación de los fondos de las AFJP en manos de bancos privados y la generación del Fondo de Garantía.
Eso pasó, que molestó mucho.
Sí, fue revolucionario, trascendental, ideado por el entonces ministro de Economía y después vicepresidente Amaudu, con consecuencias después, si se quiere, judiciales tremendas y en su vida y en su vida política. Pero sin profundizar mucho en eso, el plan de pago de deuda previsional lo que viene es a convertirse en una herramienta para poder financiar servicios o comprar, entre comillas, los servicios que le pueden faltar a una persona para llegar a los 30 años de servicio, tanto para varones como para mujeres. No existía, o sea, no había ningún plan de pago ni moratoria vigente. Atento que la moratoria 26.970, que es la última que estaba vigente, solo para mujeres, se caducó su aplicación en julio del 2022 y por un decreto presidencial fue extendida hasta diciembre del 2022. Es decir, que ahí a poquito de
lo que se llamó sancionar jubilaciones de ama de casa.
Sí, si se quiere, de ama de casa, y mal llamada de ama de casa en su momento, porque podía ser aplicada por cualquier persona que tuviera la edad para jubilarse, podía completar servicios y comprar servicios para llegar a los 30 años de servicio. El plan de pago se convierte en una herramienta que tiene algunas características muy positivas y algunas diferencias trascendentales y muy positivas en relación a la anterior moratoria 26.970. La primera y más fácil y más destacable es que pueden incorporar varones, que no es menor. Los varones habían quedado en su momento con la moratoria 24476, esta que hablé del 2005, que tenía la característica de que se podía contraer deuda únicamente hasta el año 93, hasta septiembre del 93. ¿Desde cuándo? Desde cuando la persona cumple 18 años. ¿Qué quiere decir esto? Que había una herramienta de financiación previsional para los varones, pero era ínfima y no era muy efectiva en términos que saquemos una cuenta rápida. Una persona que cumple 65 años en el 2023 nació cerca del 60, digamos,
no me hagas
58,
hacer cuentas a esta hora.
Cumplió 18 Paco. Años, cerca del 80, del 78, del 77, por ahí. Entonces, no llegaba ni a los 15 años de servicios que podía comprar una persona con la 24476. ¿Cuál es la característica del plan de pago? Se puede contraer deuda hasta el 2008. O sea, veamos la diferencia del 93 al 2008. Ahí están los otros 15 años, aproximadamente, uh-huh.
Claro.
¿No? Son 28 años, más o menos 29 los que se pueden comprar.
Pero vos decís comprar y contanos qué quiere decir eso de comprar.
La siguiente característica más importante del plan de pago de deuda previsional es justamente eso. Está pensado en relación a un aporte en relación de dependencia. No es una financiación de un periodo autónomo, que han sido las moratorias previsionales hasta acá. Hasta acá vos ibas a la AFIP, de hecho se hacía en la liquidación por SICAM, que es un sistema mitad AFIP, mitad ANSES, si se quiere, es de AFIP, pero es también administrado por ANSES, en donde vos le decías a la AFIP, no, yo entré este año y entré este año fui autónomo, entonces voy a financiar lo que hubiera pagado en su momento como autónomo a través de cuotas que se me descontaban del mismo beneficio. En esta oportunidad, uh-huh. Y en este caso no es así, sino lo que estamos financiando son unidades de deuda previsional y cada unidad de plan de pago de deuda previsional corresponde a un mes de aporte. Bien, cada unidad de pago de deuda previsional que uno compra, entre comillas, o financia, es un mes de aporte. ¿Y a qué está relacionado? Está relacionado al 29% que hubiéramos aportado, el 29% del salario mínimo vital y móvil de ese momento. ¿Por qué el 29%? Porque es la unidad de pago de deuda previsional, es lo que hubiéramos aportado, del mínimo no imponible. Ajá. ¿Cuál es el mínimo no imponible? Me corrijo ahí, no es el salario mínimo, sino el mínimo no imponible. ¿Cuál es? Implica desde cuándo el Estado, a partir de cuándo el Estado cobra o descuenta aportes previsionales. Es decir, vos podés tener un trabajo en blanco y trabajar 2 horas por semana y cobrar un monto X y el Estado no descuenta sobre ese monto si fueran 5 o 10 mil pesos. O sea, es el mínimo en donde a partir del cual el Estado percibe y descuenta por ley aportes previsionales. No sé si se entiende.
Sí. ¿Y se puede hacer aportes mayores aquí que tenga capacidad, digamos, de
hacerlo? No se puede hacer aportes mayores. No. Esta unidad es fija, es el 29% de este importe, y lo que implica que convierte a esta herramienta también en una herramienta de financiación y le da un carácter muchísimo más sustentable al plan de pago de deuda previsional del que tenían las moratorias. Voy a dar un ejemplo rápido. Con la moratoria ya no está vigente y es a modo de ejemplo nada más, pero sí. Digo, la moratoria 26970 que permitía contraer deuda hasta el 2003, veamos la diferencia, 2008-2003, son 5 años ahí fundamentales, digamos, porque que necesitan las personas, descontaba una cuota entre 800 y 1000 pesos como mucho, digamos, por 20, 25 años de aportes en general. El plan de pago de deuda previsional, la cuota está entre 12 y 15 mil pesos que se descuenta por mes. ¿Ah? Es decir, es una cuota que
es más importante.
Exactamente, implica un descuento importante en el beneficio, descuento que no puede superar el 30% del beneficio, y esto es lo que termina regulando en cuántas cuotas podemos financiar. Entonces, esas son las características más importantes. ¿Para qué? Para que no nos engañemos y confundamos de que en realidad el haber mínimo no es el haber mínimo, sino que la mínima termina siendo la PUAM. Terminaba siendo la PUAM. ¿Qué es lo que es la PUAM? Pensión Universal de Adulto Mayor, una prestación de la anterior gestión del organismo, que convertía, perdón, que otorgaba una pensión también con PAMI, pero únicamente con el 80% del haber mínimo a cualquier ciudadano con 65 años de edad, sea varón o mujer. Era una suba encubierta de la edad jubilatoria también para las mujeres, ¿no? Sin moratoria y sin aportes, no quedaba otra que esperar a los 65. Y tiene la pensión universal también una característica bastante restrictiva, que es la no derivación al cónyuge, ¿ah? O sea, imaginemos en una casa en la que viven dos adultos mayores que son pareja, en donde uno fallece y ya no está, y ingresaban dos haberes mínimos y pasa inmediatamente a ingresar uno si cobraban la pensión universal de adulto mayor. No se derivaban. Uh-huh. Entonces, lo que viene el plan de pago a saldar es la posibilidad de acceder a una jubilación ordinaria con todo lo que eso implica y con todo lo que eso significa para el sistema previsional, por ejemplo, la derivación al cónyuge en el caso de fallecimiento de ese beneficio, convirtiéndolo en una pensión derivada, ¿ah?, del cónyuge, y garantizando el haber mínimo. La pensión derivada es el 70% de lo que percibía el jubilado que falleció, no, siempre que garantizando el mínimo, sin caer del mínimo. Y lo otro relevante también para destacar es que el nuevo plan de pago de deuda previsional se combina también con una política pública muy importante, que es los aportes por tareas de cuidado. Los servicios por tareas de cuidado, que es la primer política pública del Estado Nacional, y me animo a decir...
Pero eso es un cambio cultural.
Un cambio cultural, y me animo a decir de las primeras políticas públicas mundiales, digamos, por parte del Estado, en donde el Estado reconoce las tareas de cuidado a la mujer como un trabajo y la convierte en aportes previsionales. Al menos la reconoce como un trabajo en términos previsionales, es decir, no le pagan a las mujeres que son mamás por serlo. Podemos hablar también de la asignación universal, si se quiere, pero digo, reconoce un año de aportes por cada hijo nacido vivo, hayan fallecido o no, esto hay que aclararlo también.
Ajá.
Porque bueno, nos hemos encontrado, bueno, se encuentra uno...
Vos sabés, Juan Cruz, que para nosotros, los que estamos en el llano, sobre todo en lo previsto, en todo lo que es legal, leyes y qué sé yo, los pequeños detalles desaparecen, y a veces esos pequeños detalles son la diferencia, ¿no? Entonces, por eso es bueno conversar de estas cosas, y invitamos a los oyentes que tengan dudas, este es el momento de preguntarle a Juan Cruz eso que me hace ruido, ¿no?
Sí, estamos en plena aplicación del nuevo plan de pago. También hay que lo hablábamos ayer, que estuvimos en una charla con docentes junto al jefe regional Cuyo, Carlos Gallo, quien conduce los destinos, digamos, del organismo en toda la región. Ayer participamos de una charla con docentes, que es un régimen también que se puede combinar y que se puede completar servicios también con el plan de pago de deuda previsional, y les decíamos también que, bueno, nada, largamos el 10 de abril con esta política pública, llevamos un puñado de días hábiles, si se quiere, sí. Y estamos, bueno, en pleno auge y en pleno baile. Hoy, en este mismo momento, tenemos las oficinas abiertas con iniciación de trámites previsionales, con turnos publicados en la web. Y estamos haciendo operativos de atención
hoy sábado.
Los sábados, sí. Hoy sábado tenemos abierto las oficinas del Gran Mendoza. Bueno, del Gran Mendoza no. Uh-huh. Tenemos la mayoría de las oficinas de la región abierta y del país, con turno también, esto es importante decirlo, intentando ampliar la capacidad operativa lo más posible, ¿no? Capacidad,
claro, operativa. Eso es nuevo, no antes no era de atender el día sábado.
Sí, en realidad nosotros hemos hecho digamos, en la gestión de Carlos, hemos hecho, siempre que hemos tenido una demanda, si se quiere, un aumento de la demanda importante por alguna de las políticas públicas y de las prestaciones, hemos hecho operativos sábado de libreta, de carga de progresar, uh-huh, etcétera, 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 ¿no? Es sensible lo del nuevo plan de pago y lo del inicio de jubilaciones previsionales, de beneficios previsionales, porque bueno, obviamente es el trámite más sensible, si se quiere, y más complejo que tiene el organismo, ¿no? Jubilar a una persona no es lo mismo en términos administrativos, digamos, la carga de una libreta, sí, o la carga de un progresar, que un expediente previsional en el que se debe, en un par de fojas, analizar la historia previsional de una persona en 30, 40 años de aportes o de vida activa, digamos. Entonces, por la misma razón, también la capacidad operativa del organismo es finita en ese sí, punto, ¿no? Sí. Es personal que está capacitado específicamente para esa tarea, ¿no?
Claro.
Juan, estamos con Juan Cruz Terranova. Vamos a hacer un paréntesis. Tengo también mensajes para que respondas luego del corte. Vamos a una pausa publicitaria.
Sin embargo, estoy aquí resucitando.
En las mañanas de los sábados, La Cigarra.
Sábado. Todos los días. La radio pública.